10 de la mañana, 5 minutos, estamos aquí en la redacción por Infopico Radio, como todas las mañanas hasta las 11 y media, haciéndole compañía. Y ya estamos aquí, las tenemos en el estudio, a la intendenta de la ciudad, General Pico, Fernanda Alonso, a quien le agradezco muchísimo estos minutos que tiene. Va, minutos, tiempito, vamos a tratar de tenerlo un poco más, de lo habitual.
¿10 minutos? No.
No, un poquito más, porque claro, tenemos muchos temas para preguntar y muchos temas para hablar, y además ya en la introducción que hicimos fuera del micrófono me parece que es muy interesante y tiene que ver con estos viajes que ha hecho en estos últimos tiempos, tratando de traer, sobre todo me parece, ideas, ¿no? Y esto es lo más importante, ver otras cosas que se están haciendo en otros lugares, economías, trabajos, ideas y tratar de volcarla. Fernanda, bienvenida, gracias por estar acá, por acercarte a Infopico Radio.
Gracias a ustedes siempre por la invitación, así que es un honor
estar siempre acá. Es bueno tenerte, porque uno escucha, vemos que has viajado últimamente y la inquietud dice, bueno, a ver, fuiste a Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Cómo llega esa invitación? ¿Cómo llega esa invitación a un intendente de General Pico y no llega a otro, no?
Bien.
De repente. Me parece que esto es válido también.
Bueno, llega un llamado de gente de la sociedad rural.
Sí.
Concretamente, Joaquín Moreno, Mariano Sobré, me fueron a ver a la oficina, uh-huh. Donde ellos consideraron, siendo parte del grupo CREA, Oeste Arenoso, que es un grupo que nuclea a agricultores de la zona de La Rudé, uh-huh. Que tiene sede acá en General Pico en su funcionamiento.
Sí.
Consideraron que había una oportunidad para que Pico sea una ciudad que participe en esta experiencia que estaban armando entre la Red de Innovación Local, en la cual General Pico también participa como localidad, y invitan a un intendente para ser parte de esto, y en este caso fui una de las elegidas. Después había otros intendentes de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba.
¿Cuánto fue la comitiva? ¿Cuánta gente?
Éramos 27 personas, de las 27, 9 intendentes. Uh-huh. De los 9 de La Pampa, solo General Pico, única mujer. Así que allá fuimos. Compartiendo el viaje con gente de Río Cuarto, de Venado Tuerto, de Trenquelauquen, de Areco, de General Cabrera, bueno, y me olvido alguno.
¿Todas intendencias con diferentes realidades o más o menos un denominador común?
Entre la población somos más o menos parecidos, algunos más pequeños, sí. De los que nombré. Pero sí con la realidad perfil agropecuario, que eso es lo que nos Bien. Unifica, porque cada intendente invitado o invitada en mi caso era acompañado por un productor agropecuario de la zona que pertenecía a un grupo CREA.
Está bien.
Y es así que en este caso fue Mariano Sobré la persona que representó a General Pico, a CREA Oeste Arenoso y bueno, y en este caso a la intendencia yo.
Bien, bueno, ¿qué vistes? No, es decir, ¿cómo fue la experiencia? ¿Qué recogiste de todo lo que palpaste, escuchaste, miraste? Porque me imagino que debe ser otra realidad también, ¿no? Uno cuando ve Estados Unidos tiene otra expectativa.
Sí, yo no conocía Estados Unidos, es mi primer viaje. La verdad es que ir a Estados Unidos, a la parte del interior, es una realidad distinta a la que uno ve en las ciudades más grandes. Sí. Estuve en San Luis, estuvimos en Illinois y también estuvimos en un pueblito muy pequeñito que se llama Fair Oaks, que tiene 6.000 habitantes, y terminamos la recorrida en Chicago, que obviamente es una ciudad inmensa e impactante.
Una de las más lindas, dicen que son de Estados Unidos.
Sí. Dicen. Sí, como no conozco el resto, es impactante, sí, por su arquitectura, su historia. Bueno, tener un río en el medio de la ciudad creo que a todos, a todo paisaje lo transforma, claro. Sí. Pero de verdad que son realidades totalmente distintas en lo que es paisaje, en lo que es ver cómo ellos trabajan y conviven, uh-huh. Lo que es lo rural con lo urbano. Y esto de cómo se desarrollan en ámbitos del interior, donde hay una tranquilidad tremenda, como lo que vivimos y vimos en San Luis. Fuimos justo en la semana donde ellos estaban terminando las vacaciones de verano, entonces no había un movimiento de niños, no había movimientos escolares que hacen diferente a la circulación de una ciudad.
Sí, totalmente.
Totalmente distinta. Así que estuvimos mirando todos los aspectos de los desarrollos públicos y privados. Estuvimos en municipios, estuvimos en empresas, estuvimos en un productor agropecuario en el campo, como sí. lo administra. Estuvimos en la universidad, estuvimos en un tambo de una gran magnitud que todo lo que produce y sus residuos que generan también los recirculan dentro de lo que es economía circular. Estuvimos con el cónsul de Chicago, el cónsul argentino que está en Chicago, que trabaja esto de la posibilidad de conectar el mundo económico argentino y el mundo económico estadounidense. Bueno, la verdad es que vimos todos los aspectos de funcionamiento de un país y de una economía desde el punto de vista público, privado y de la sociedad civil. También estuvimos en un instituto de la sociedad civil que trabaja lo que es formación profesional, siempre ligado al agro, obviamente, con ese perfil. Así que realmente pudimos apreciar todos los organismos, tanto del Estado como del sector privado, que participan activamente en eso.
Ahora, Fernanda, y concretamente, ¿qué te llamó la atención? Y vos decís, mira, esto es totalmente posible acá en La Pampa.
Mira, la verdad que ver las dimensiones
No digo como idea que después se vaya a ocurrir, sino, viste esas cosas como decís, pero esto yo lo puedo hacer acá.
Primero que no es cortar y pegar. Hay cosas que, de hecho esto lo hablábamos con alguno de los agropecuarios que estuve en contacto ahora, el sábado, en la cena de la sociedad rural. No es cortar y pegar, sino se trata de ver qué cosas podemos adaptar para nuestra realidad. No somos lo mismo, no tenemos las mismas costumbres, no tenemos la misma economía. No. Pero sí hay cosas que me parecen válidas de conocer y ver qué podemos adaptar. Esto de que una persona que empezó con 500 vacas y hoy tiene 15.000 en su tambo y se asocia con otras tantas para lograr producir 550.000 litros de leche por día, para vendérsela a una empresa multinacional como es Coca-Cola, para que la envase y la venda en botellitas de medio litro como leche fortificada, ha sido el trayecto de 17, 18 años de trabajo, ¿no?
¿En una localidad de cuántos habitantes?
6.000 habitantes.
Claro.
Ese lugar se llama Ferox.
Una localidad muy chica.
Es una localidad muy pequeña que se dedica desde el interior de Estados Unidos también. Es cierto que en Estados Unidos hay una población muy acotada que se dedica a la agricultura, que es solamente el 2%. Estamos hablando de poca
muy
población.
Poco. Sí, 180 millones de habitantes.
Se dedica a... Sí, obviamente es mucha la población en comparada a la cantidad de población que habita los Estados Unidos.
Claro.
Y también es cierto que ellos también conviven en una disputa entre lo rural y lo urbano, ¿no?
Sí, sí.
Hay una cuestión ahí de confrontación y de generaciones que no pretenden hacerse cargo de esta actividad económica. Allá el promedio de la edad de la persona que decide en el campo es 64 años, quienes administran y llevan adelante la... Ya. Actividad agropecuaria, cuando en la Argentina el promedio es 44.
No es un dato menor ese.
Bueno, ellos tienen una población
envejecida
trabajando la agricultura y no tienen recambio generacional. Es una cuestión que se les está presentando, digamos, hoy como realidad. Digo, nosotros tenemos nuestros problemas, ellos también tienen los suyos, no es todo. Pero digo, hay cosas que se pueden mirar y adaptar para, respondiendo a tu pregunta. Para nuestra localidad, esto de ver de que un proceso se puede empezar y terminar y todo es posible, de encontrarle la vuelta de que tenga valor. Lo que yo vi, lo que vimos como comitiva que fuimos en este tambo, es que todo lo que generan como residuo tiene valor y termina siendo el estiércol y el agua o todo lo que utilizan en la actividad económica del tambo, termina siendo un recurso que se convierte o en combustible, o en energía, o en un fertilizante premium.
¿Para qué usan el estiércol, por ejemplo?
Para un fertilizante premium que usan para... que es orgánico.
Todo reciclable.
Todo, bueno, todo entra en una economía circular.
Claro.
Donde todo es ganar-ganar. De hecho, mirá, pasó que este espacio, esta empresa, sufrió un evento muy particular que fue un escándalo a nivel mundial, donde ellos fueron acusados de maltrato animal.
Uh-huh.
Porque la actividad tambera había habido videos que fueron públicos donde se mostraba de que las personas que hacían esa actividad dentro de la empresa maltrataban los animales. Esto fue un escándalo, entonces el dueño de la empresa, que es una persona que es nacida en Estados Unidos, criada en México, pero vuelta ahí y que lleva adelante ahí la actividad,
uh-huh.
Se encuentra con esta situación, dice, ¿qué hago? Estaba en su mejor momento, estaba a punto de firmar con Coca-Cola este convenio, este contrato de venta de su producto, que era la leche, y fue un escándalo. Entonces, cuando se encuentra con esto, reúne a su familia, que él tiene 3 hijos, una de ellas es mujer, que es quien hoy está a cargo, tiene 31 años, vi un liderazgo tremendo en ella, una mujer de 31 años a cargo de todo el emprendimiento económico, la empresa, y define salir a dar la cara, a decir, bueno, sí hubo maltrato animal y yo me comprometo a que esto no vuelva a suceder, y generó una aplicación y que monitorea a través de cámaras de vigilancia todos los espacios de...
¿Dónde están los animales?
De tambo, uh-huh. Y de todos los establos y los, uh-huh, espacios de tambo. Los tambos son automatizados en su mayoría y... otros robotizados, bueno, los vimos a los dos, hay dos formas de llevar adelante la actividad tambera, y una aplicación que detecta cuando hay maltrato animal. Y esa aplicación hoy ya la vende a otros tambos, digo, todo es...
Crisis o oportunidad.
Pero no solo crisis versus oportunidad, sino que en ese momento no firmó el contrato con Coca-Cola, lo paró. ¿No? Porque Coca-Cola dijo, no, yo me retiro, arreglate esto primero.
Y pero después termina así.
¿Qué pasó? 3 años después tuvo que firmar valiendo el triple,
claro,
su producto. Entonces, ¿quién ganó? ¿Quién termina ganando? Este señor. Este señor lo que hizo fue corregir supuestamente un estado de situación que la sociedad lo acusaba, porque allá es fuerte la confrontación que se da entre una comunidad y la otra. Frente a estas cuestiones en función de los derechos del bienestar animal y bueno, eso es parte de lo que nos contó Jacqueline, que es la hija de este señor. La verdad que como esa experiencia unas tantas y armaron 2 unidades de negocio, el tambo y el turismo rural. Entonces vos llegás al lugar, al pueblito, y ves una estación de servicio que te ofrece combustible del reciclado. Accedes a un almacén donde compras el chocolate producido de la leche, el helado.
Todo un circuito.
En 8 gustos de esa leche. Bueno, todo el merchandising que te puedas imaginar. Y después tenés un hotel, un colectivo que es una vaca pintada que te lleva a llevar a ver el recorrido y a explicar todo el proceso. Bueno, digno de conocer y ver. Y digo, eso
en es un pueblito de
posible de trasladar. De hecho, en La Pampa hay tambos que generan con el estiércol combustible. Sí. Pero es poder ver en cada espacio qué. El tema es que eso requiere inversión.
Claro, hay lo que te quería preguntar justamente eso. ¿Cuál es el porcentaje tanto de la inversión privada como del Estado? ¿También el Estado interviene en esto, Fernanda?
Sí, porque lo que hacen es, en ese caso, acompañar las localidades,
sí,
con baja tributaria. O sea, allá es distinto cómo se maneja acá. Nosotros, allá no hay coparticipación de nivel central. Ellos, por ejemplo, el IVA que nosotros
genera
tenemos acá... Tienen se llama impuesto a las ventas,
uh-huh,
y eso lo cobra cada municipio.
Claro. Directo.
Directo. Entonces, eso es algo que vos podés manejar con algún sector de la economía para decir, bueno, fomentamos
te bajo esto,
te bajamos el impuesto a las propiedades, a las ventas o algún otro impuesto que tenga que ver directamente. Impuestos estoy hablando, porque después de lo que es
no tasas.
Claro. Esos impuestos que son lo que le dan el respaldo económico a un municipio y la posibilidad de decidir...
Sí.
De bajar, subir, aplicar, no aplicar y promocionar alguna actividad
ahora,
económica.
Ahora, pensando en un futuro, ¿no? Y con estos cambios del medio ambiente y la innovación tecnológica que se viene y la presencia de la inteligencia artificial, digo, ¿esto es viable a futuro o ya se comienza a mirar allá también de otra, tener otra mirada, otra perspectiva? Con lo que te estoy hablando, ¿no? Digo, de los medio ambiente, inteligencia artificial.
Sí.
¿Se analiza esto?
Sí, claro. Sí. De hecho, ellos tienen todo el tiempo esa conducta de intentar buscar el cuidado del ambiente, obviamente con la intención de generar recursos, rentabilidad. Y ni hablar de lo que es la incorporación de tecnologías, donde la inteligencia artificial es una herramienta más, ¿no? Porque ellos apuestan mucho como parte de su inversión a lo que es la ciencia y la tecnología, y a la investigación.
Bien.
Estuvimos en laboratorios como el de Bayer, que pudimos ver cómo trabajan ellos el desarrollo de cada una de las semillas y cada uno de los productos que se genera en el ámbito del campo, y ellos están permanentemente estudiando qué impacto tiene una planta hoy con estas condiciones climáticas en función del uso de determinado fertilizante o no. Bueno, ellos están trabajando.
Viste que los cambios son vertiginosos hoy en día, entonces por eso digo... esto
sí,
tiene...
pero la ciencia y la tecnología ellos lo entienden como parte de la investigación, de la inversión que tienen que hacer y lo llevan adelante. De hecho, teniendo tan poca población que se dedica al tema, digamos, hacen una inversión mucho más amplia porque les sirve al mundo.
Está bien, obvio.
Porque, esa, porque el producto de la investigación la venden al mundo, no la aplican exclusivamente ahí.
Fernanda. Tenía varios temas para charlar con vos. Primero queríamos saber cómo te había ido en este viaje, pero has incluido en la agenda, yo diría casi en los, si bien en los últimos 4 años de tu mandato ya prácticamente vas a ingresar en el último año y medio, varios temas. Tienen que ver uno con el medio ambiente. Has trabajado mucho, has potenciado mucho esto, no solamente en el ámbito local, sino te has reunido, has viajado para hablar sobre el tema del medio ambiente. Realmente es una situación que te preocupa, evidentemente, porque lo tenés en agenda, ¿no? Y esto se habla en forma diaria. ¿Por qué? ¿Qué tenés pensado y qué es lo que se te ocurre de aquí al año o a futuro en estos temas?
Primero porque no podemos negar que es parte de lo que tenemos que hacer, que tenemos responsabilidades, que hay que tomar decisiones, que las decisiones que tomamos deben ser pensadas en qué impacto generan en el ambiente.
Totalmente. Digo esto porque hasta ahora no se escuchaba muchas veces en la provincia hablar sobre esta temática y veo que los últimos meses hasta el mismo gobernador ha tomado esto del medio ambiente, ha llamado a los intendentes como diciendo, muchachos, vamos a tener que poner las tintas, cuando Pico, ya hace 2 años, hablando con Melina Medus y muchas veces te hemos tenido acá, ya es un tema que tiene en la agenda desde hace tiempo, eso es lo que voy, ¿no?
Claro. Ahora aprieta el tema, ¿no?
Exactamente.
Ahora todo el mundo sabe que el super niño, que ya es adolescente, algunos dicen.
Exactamente.
Porque va creciendo.
Cada vez más.
Se está aproximando. Que lo peor que podemos hacer es no conocer, estar desinformados. Es importante estudiar el tema. Ha ido cambiando su modelización del impacto que va a tener para con la Argentina y para con nuestra localidad, provincia. En primera instancia era tremendo lo que se avizoraba. Pareciera que ahora esto pueda ir atenuándose.
Uh-huh.
Pero bueno, vamos a tener consecuencias que tienen que ver con todo lo que hemos venido haciendo en el tiempo y diciendo de que el cambio climático está, que debemos adaptarnos a él, que debemos trabajar en acciones que nos permitan justamente estar preparados para cuando venga en su esplendor, porque no somos zonas de tsunami, porque no estamos rodeados de océanos, no somos zona sísmica porque no tenemos
cadenas montañosas cerca,
pero tenemos otras consecuencias como son las inundaciones y las olas de calor.
Exactamente.
Que son las dos
en un terreno llano, ¿no?
Cuestiones que nos van a afectar, que no vamos a estar ajenos a eso. De hecho, hemos vivido temperaturas tremendas, tanto para arriba como para abajo, que no se daban hace muchísimos años, y que por más que se diga que esto es cíclico, que ya lo hemos vivido, digo que las inundaciones ya pasaron, que la sequía ya estuvo, lo que va a venir sucediendo es que esto va a ser cada vez más seguido, con más frecuencia y con más impacto. Menos previsible. Antes era el calor en verano, el invierno era frío. Pues ahora eso no está pasando. No tuvimos un día ventoso en agosto.
Sí, cuando era el mes de los vientos, nosotros acá habitualmente lo hacíamos, ¿no?
No tuvimos un día ventoso.
Y nuestros viejos nos repetían, agosto, el mes de los vientos.
Y bueno, no nos pasó. Digo, para recordar algo que está fresco y que... así que bueno... Para nosotros es parte de nuestra agenda. ¿Qué podemos hacer? Nosotros no somos un país que generemos grandes emisiones de gases de efecto invernadero, que es lo que impacta en el cambio climático. Uh-huh. No somos un país. De hecho, justamente, el país que visité es uno de los grandes emisores.
Y sí.
Porque son los países más industrializados los que generan e impactan en este aspecto.
Totalmente.
Pero sí, nosotros tenemos responsabilidades y mínimas acciones, mínimos granitos de arena podemos aportar para ir trabajando en este tema. E informarnos, para mí es clave eso, saber de qué se trata, porque si no, es como hablar de algo que no sabemos y después esto va a suceder, se nos va a venir y no vamos a estar preparados.
Bien, y hablando de preparación, me imagino que ya tendrás también una agenda o ya están trabajando en este aspecto, ¿no?
Y nosotros, imagínate que post 20 de enero del 2020, cuando se nos inundó General Pico, que presentamos desde el proyecto de los desagües pluviales del oeste, que aún estamos en veremos de que arranque.
¿No arrancaron todavía?
La empresa está armando su obrador en la zona de La Brunengo, pero todavía no recibió su anticipo económico de nivel nacional para efectivamente iniciar la obra. Desde ese día a la fecha, bueno, de manera sostenida, ¿no? Mantener los canales limpios, que es nuestra tarea y es lo que intentamos hacer de manera sostenida. Limpios implica no solo ir y sacar la mugre que se genera naturalmente como una ciudad funciona, sino también buscar la colaboración de la gente que no nos tire más cosas donde... ensanchar canales, como hemos hecho.
Y bueno, ya tiene identificado también las zonas de pico, ¿no? Es decir, bueno, cuáles son las zonas de riesgo, cuáles son las zonas rojas en este aspecto.
Sí, imagínate que la obra importante que se hizo en Quinquela Martín, que ahora ya la olvidamos.
Sí, es buena esa.
Bueno, esa la hicimos netamente con fondos municipales, Quinquela Martín y 19. Y 40. Bueno, esa fue el ensanchamiento donde hay un tercio de la ciudad que desagua en ese lugar. Y tenía un escape que requería la ampliación y la triplicamos en su capacidad. Y eso ahora implica que vamos a avanzar en otra obra más, que también la vamos a hacer con fondos propios y con maquinarias propias, que es el ensanchamiento del cruce de la Perón, allá saliendo del parque urbano. Es la continuidad de ese agua, de ese canal pluvial que sale para el RRU.
Ah, bien.
Que oportunamente también se nos cortó ese canal y lo rehicimos, que pusimos 60 alcantarillas, también con fondos propios, en esa zona, que nos habían puesto un lindo somier de dos plazas parado, que ahí
le habían tirado
una noche, que por eso se nos... Sí, no podíamos desaguar, sí señor. Y lo descubrimos a las 2:30 de la mañana lloviendo. Bueno, esas cosas que nos han sucedido en gestión. Así que sí.
Bueno, otro de los temas que realmente son importantes y tiene que ver con la niñez, ¿no? Y los adultos mayores, también ha hecho mucho hincapié en el tema niñez. He visto con agrado que has traído profesionales para hablar sobre el tema, ¿no? Que te has interesado, me parece, en la formación. Algo que por ahí uno habla, pero que muchas veces no lo tiene en cuenta y lo importante que significa esto. Cuéntanos un poquitito. ¿Por qué también este tema, no? Y obviamente que siempre nos preocupa, digo, pero sobre todo el tema de la formación. ¿Vos miraste, viste que realmente faltaba ese tipo de esa cuota dentro de este ámbito?
La profesionalización de quienes cuidan, sí, para mí es clave.
Pero viste que antes no se daba este tipo de cosas, ¿no? Digo que esto también va cambiando con el tiempo.
Y no va cambiando. No deja de ser una salida laboral. Digo, hoy quienes dejamos hijos a cargo de alguien en su cuidado, pretendemos que sepa leer, sepa escribir, sepa prescribir un medicamento. Cuando vos le decís, dale tanto de tal, que sepa de qué se trata, que sepa detectar síntomas, que sepa, prevenir accidentes domésticos, que sepa qué hacer en caso de... son todas cosas que... parecieran que todo el mundo las tiene que saber y no es así. Entonces, de eso se trata, de ir profesionalizando el cuidado, y por eso hemos dado, hemos generado espacios de formación, de capacitación. Uh-huh. Es una salida laboral, vuelvo a repetirla, y debe pagarse como tal, y para eso hay que estar a la altura de las circunstancias.
Digo esto porque muchas veces... se ha tomado al político o definido al buen político solamente cuando uno ve un edificio o una obra, ¿no? Y muchas veces no se lo toma o no se define el buen político cuando se apela a la economía del conocimiento, es decir, formar gente donde muchas veces es escasa en este sentido. A esto voy, ¿no? Uh-huh. La perspectiva y la idea de un político y otro. Está bueno.
Sí, el tema es que nos salva, ¿no? Está ¿qué nos bueno salva como edificio, sociedad?
Pero, generemos la economía del conocimiento, porque me parece que va por ahí el futuro, va por ahí el tema, ¿no?
Digo. Tal cual, ¿qué nos salva como sociedad? El otro día en la Expo Carreras ver tantos pibes interesados y escuchándolos y decir, no, yo me quiero quedar acá porque bueno, porque mis hijos no me pueden pagar, porque no me pueden bancar, porque esa es otra situación, sí, que también condiciona. Entonces estaban queriendo saber qué ofrece General Pico. Ah, mirá, viste, hay opciones, tenemos 300 carreras, Pico... te va a dar seguridades que no te va a dar otra localidad, vas a seguir en ámbitos como tu club, como tu barrio, como tu red de relaciones, o vas a poder desarrollarte como venías hasta ahora y encima acceder a un ámbito universitario, totalmente, terciario, de calidad, porque de verdad que es de calidad. Y en ese aspecto es que nosotros defendemos mucho a Pico porque es un polo universitario importante. Uh-huh. Y entendemos qué es lo que nos salva. Nos salva la formación, la educación, el conocer, el saber.
Totalmente. ¿No crees que está bien aprovechado el polo tecnológico en Pico?
Sí. Fui a Distrito número 39 en Estados Unidos.
Sí.
Que es, lo pueden googlear, es una incubadora, es un distrito que se dedica exclusivamente a lo que es la aceleración e incubación de lo que son ideas relacionadas al agro, uh-huh, aplicando tecnología. Es como un agtech, digamos, así lo... Y vi realmente, o sea, es como nuestro polo,
sí,
exclusivo en la agricultura.
Uh-huh.
O sea, se dan el lujo allá de tener como la exclusividad en un tema.
Sí, sí.
Nosotros acá en nuestro polo tiene la diversidad de decir, bueno,
de todo.
Incuba alguien que hace desarrollo en software al lado de alguien que hace fitocosmética. Bueno, allá lo hacen así de manera segmentada, temático. Y realmente vi lo mismo. A menor escala, obviamente.
Sí.
Porque no estamos hablando de lo mismo. Sí, lo que vi allá es un compromiso enorme del sector privado. Allá lo financian los sectores privados.
los propios
sector,
privados.
El sector público pone una cuota muy pequeña y obviamente es un aliado estratégico porque trabajan de manera conjunta, de hecho...
Y genera modelos de negocio, básicamente.
Tal cual, el intendente, el alcalde del lugar fue a visitarnos ahí, fue a conocernos al lugar, el Distrito 39, y ahí nos presentó su forma de gobierno, que eso es distinto, porque el alcalde tiene como un CEO, un administrador, que es el que realmente gobierna, a quien le pagan un sueldo importantísimo, obviamente. O sea, no gobierna el intendente, no hace la tarea que hago yo todos los días, reunirme con el gabinete, venir a trabajar, eso lo hace un empleado.
Sí, gerencia la ciudad.
Un gerente, sí. Y ese empleado...
¿Y el CEO el que piensa?
El CEO el que piensa, trabaja, qué sé yo. Sí, el alcalde es más una figura política, claro, y también...
Relaciones.
Sí.
Lo que pasa es que, un detalle, estaba pensando, tiro pensamiento, pero vos fíjate que hasta acá no hablamos casi nada de servicios.
Ah, bueno, te los cuento, ¿eh?
No, pero... Pero es justamente lo que estoy diciendo, no estamos hablando de servicios, no estamos hablando mucho de servicios, en principio porque Pico creo que lo tiene muy resuelto. Puede haber fallas, seguramente, algún vecino se quejará de algo, pero en general vos salís a la calle y se está juntando la basura, se da agua potable, vos abrís la canilla, sale agua, la cloaca funciona, todos los servicios que tiene una ciudad... En realidad no lo estamos hablando porque casi que no hay mucho inconveniente. Se lo gestiona lo que hay, por suerte, y a través de muchos años de gestión, pero estamos hablando de otra cosa, de política estamos hablando hasta ahora.
Sí.
Fíjate cómo tiene que ver mucho eso. Y
de esta concepción,
y desgasta por ahí el servicio.
De esta concepción público-privada juntas. ¿Sí? Que Pico, por suerte, tenemos incorporado mucho más que en otras localidades de La Pampa, ¿eh?
Sí.
En Pico
Sí, se ha trabajado también mucho en esta.
El empresario quiere mucho la ciudad.
Sí. El empresario quiere su lugar, él apuesta.
Y yo creo que le ha abierto también las puertas en el municipio a los privados, ¿no? Me parece que eso también.
No me hubieran invitado.
Totalmente, por eso digo, ¿no? Inclusive muchas veces hemos visto los discursos cuando hablas de lo privado y los estados, lo privado y el estado.
Yo creo hace muchos años que empecé a hablar de la gobernanza. Este concepto de decir. Gobernar no es sentarte en un escritorio y decidir y usar la lapicera exclusiva y a gusto de una persona. Es abrir la puerta, escucharnos, es discutirla, es...
Está bien.
Qué sé yo. De eso se trata.
Bueno, te pregunto como una crítica que yo hago mucho al sector político. ¿Le falta educación a la política?
¿Formación?
Formación profesional de verdad.
Yo creo que
vos tenés mucha formación,
tiene que tener formación
universitaria. Tenés mucha formación, se nota, lo hemos visto. No sé si en La Pampa está eso demasiado.
Sí, es necesario conocer, saber, estudiar, es necesario formarse.
Es clave.
Sí, es necesario.
Hoy en día.
Sigo estudiando.
Y hoy en día es
¿qué
más?
¿Estás estudiando?
El doctorado en trabajo social. Tengo que presentar unos trabajos, estoy hasta acá de fechas.
Digo, no hay mucho político que vos te sientes y diga, ¿qué estás estudiando? Y no, estoy haciendo un doctorado.
Un
doctorado. Está muy común eso y me parece que también el privado exige eso. Venimos de una política muy mediocre, es una opinión personal, muy mediocre en cuanto a
formación.
A formación.
Tampoco sirve el superformado
no
tenga
no,
territorio,
no,
¿eh?
No,
digo,
totalmente de acuerdo.
Porque
tiene
gente
que,
de escritorio...
Una unión. Pero tampoco sirve el tipo que tiene todo el territorio, pero no entiende de qué le está hablando el privado. Que también pasa mucho. Lo digo más como crítica personal que tiene...
Muchas veces
que
lo hemos hablado eso también. Muchas veces lo hemos hablado.
A nivel nacional, vos escuchás... la Cámara de Diputados de Nación es un cotolengo muchas veces.
Sí. Bueno, institucionalmente...
No
tenemos que ir a Nación.
No. Reflejémonos muchas veces acá en la Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa, donde hay diputados que ni siquiera le conocemos la voz. Ni siquiera, si me preguntas rápido, ni siquiera sé...
¿Quiénes son?
Algunos, realmente. Cuando tendrían
institucionalmente
que...
hemos perdido, sí, espacio, digo, de jerarquía... Y de respeto, ¿no? De qué sé yo, no solo a la investidura que implica ser un representante del pueblo,
totalmente,
elegido por el pueblo, que no tiene que ver con pleitesía, no tiene que ver con respeto, de decir, bueno, esta es una persona que fue elegida, representa, sino también, bueno, estudia, trabaja, se forma.
Exactamente.
Está comprometida.
Totalmente. Nos metemos en cosas concretas, Fernanda. Procrear, ¿qué pasa con el Procrear? El gobierno, bueno, comenzó a tejer ahí algunos contactos con Nación. ¿Le favorecería General Pico? ¿Tenía alguna información al respecto? Ustedes presentaron un proyecto totalmente innovador. ¿Esto se podrá llevar a cabo? ¿Cómo es el tema?
Ojalá. Estamos expectantes de que definitivamente Nación le transfiera lo que construyó hasta ahora a la provincia.
Sí.
Y de esa manera actuar en consecuencia. Todo depende de Nación. Las últimas novedades que tuve fueron las que anunció el gobernador. Que,
no hay más.
Claro, que se suponía que había un traspase, uh-huh. Pero bueno, efectivamente eso todavía no sucedió.
Está bien. ¿Cuándo terminamos de inaugurar la alargue, la continuidad de la ruta provincial?
De la doble vía.
En breve. Yo quiero... A ver... Pensá que ese alargue de la doble vía es una ampliación de obra de la doble vía sur.
Sí.
No nos alcanzó para la iluminación. Eso va sin iluminación. Lo cual para mí es una obra sin terminar. O sea, requiere iluminación. Y lo digo sinceramente porque esto es en función de lo que se puede y lo que se hace. Y mi gestión es que, bueno, que eso podamos tenerlo. Así que estamos en eso. Ojalá, ya está, ya falta poco. ¿Qué está faltando concretamente?
Sí.
Es que terminen de colocar la, ¿viste? En el paso a nivel.
El paso a nivel.
La barrera automatizada que le exige Ferro Expreso a la empresa para habilitar.
Está bien. Va tomando forma el nuevo parque industrial. Por lo menos todo lo que es el parque fotovoltaico. También esto me parece que es importante. Pero hablando de parque industrial o el nuevo parque industrial, ¿hay algún contacto, la posibilidad de que comiencen a sumarse o mirar ya General Pico de otras perspectivas? ¿Empresas, industrias? ¿Tenés algún contacto? ¿Cómo está este camino, Fernanda?
Mira, hay empresas que están apretadas dentro de donde funcionan hoy,
sí.
Que requieren expandirse, las mismas de General Pico, así que... Por ahí, obviamente, viéndolo a largo plazo, con proyección. Eso por un lado. Por el otro, sí, General Pico siempre es visto como un espacio para venir. ¿Hay algún otro proyecto dando vueltas de otra locación, de otro parque fotovoltaico, de otro sector?
Uh-huh. ¿Privado?
Sí. La verdad,
¿de Corpico?
El de Corpico. Qué sé yo, hay como cosas dando vueltas dentro de ese mismo predio, uh-huh. Que es como vos decís, ya viene tomando forma lo que es la construcción del parque fotovoltaico que oportunamente el gobierno provincial licitó. Se dio la segunda etapa, no sé eso, bueno, en breve vamos a estar sabiendo qué pasó, uh-huh. si hay o no avance. Y después también la licitación de la infraestructura, de las hectáreas que van a estar destinadas para lo que va a ser el parque de actividades económicas que va a estar delante, que va a estar sobre Ruta 4 y Ruta 3.
Bueno,
estamos viendo en el fondo lo que es el parque fotovoltaico. Delante va a estar esto otro.
Ahora es impresionante eso, ¿no?
Y va a ser...
¿A futuro?
Va a ser tremendo, sí. Lo vamos a ver quizá en 10 años... Más en plenitud.
¿Qué es lo que te quita el sueño? ¿Qué ves acá a 10 años también en General Pico que estás pensando y que de repente se puede concretar? ¿Puede ser algo cierto, concreto?
Cerrar nuestra doble vía, que la ciudad tenga toda la doble vía.
Todo lo que es circunvalación.
Todo lo que es circunvalación, porque eso nos enaltece, nos jerarquiza, ordena no solo la cuestión vial, sino también la cuestión pluvial, uh-huh. que es muy importante para los barrios que están fuera de ese anillo,
uh-huh.
y los que estamos dentro, que ya está bastante ordenado, pero sí integra,
uh-huh.
y ordena la cuestión pluvial, la cuestión vial, y también empezar a pensar en los servicios, ¿no? Empezar a pensar, que ya lo estamos desarrollando nosotros en proyectos, por lo menos, en los servicios fuera de este anillo,
uh-huh.
que es una demanda constante. O sea, en Pico se vive bien y se quiere vivir mejor. Y en ese aspecto yo comparto plenamente. Obviamente todo eso tiene costo. Son inversiones que hay que ir proyectando, analizando y las vamos haciendo. Yo me enorgullece poder irme de una gestión donde somos una ciudad que está catalogada como la tercera mejor en el país para vivir, donde se la
ve. Una de las que más ha crecido en desarrollo urbano también.
En el desarrollo urbano, que realmente eso lo veníamos como viendo y diciendo, y hasta que sale esta información que nos certifica, porque parece que es como que los datos del no nos creemos lo que nos pasa.
Suele ocurrir.
Hasta que salí de Pico.
Hasta que conocemos otro lugar.
Ahí sí te das cuenta que Pico es lindo. Que ve la tele y decís, yo no sé por qué esta gente no se viene a vivir a Pico. Igual no quiero que vengan todos, pero digo.
Hablando de eso, ¿hay gente que sigue sumándose a Pico?
Sí.
¿Sigue llegando de otras provincias?
Sí, hay de todos los sectores, digamos, hay gente que viene con trabajo, con inversiones a realizar, creyendo y apostando a General Pico como un espacio para desarrollar su otra etapa de su vida, y otros que vienen con expectativas de mejorar su calidad en función de que vienen de localidades o de provincias que no tienen las mismas condiciones que nosotros.
Fernanda, políticamente, ¿cómo te ves de acá 2 años?
Trabajando, como siempre. Sin duda, trabajando.
Pregunto en lo político también, ¿no? Dentro del contexto provincial, ¿viste que...?
Político partidario.
Sí, político partidario, función, digo, ¿te interesa seguir en dentro del ámbito de la política?
Siempre.
¿Siempre?
A ver, 51 años, ¿te parece que me voy a quedar quieta? No, seguramente, desde donde pueda aportaré, desde donde esté aportaré, ganas, lo que sea, estaré siempre.
Si te ofrecen la gobernación, queremos que vos seas candidata. ¿Sí?
No sé, veremos. Esos son cada una de las cosas que puedan suceder, hay que verlas en el momento y el contexto.
Y con vos, a ver, tenés tú una experiencia política, tenés una carrera dentro del ámbito del partidario también. ¿Cómo crees que está el peronismo en estos momentos?
Trabajando para adentro, que es lo que tiene que hacer.
¿Qué crees vos que tiene que hacer hoy?
Trabajar mucho para adentro y dirimir las internas.
¿Hay mucha interna?
Ay, las conoce todas.
Pero una cosa muchas veces es lo que sale y otra cosa puede ser multiplicado o puede ser mucho menos.
Bueno, puede ser que está un poco magnificado.
Magnificado. Te digo
esto porque lo que se ve está magnificado, o sea que es menos de lo que se ve.
Sí.
Hay más posibilidad de
acuerdo. Sí, siempre hay charlas, siempre hay acuerdos posibles. Sí,
te digo esto porque, viste, muchas veces
en la
época de Marín y Berna ocurría esto, se magnificaba.
Tienes razón.
Después venía Marín y se juntaban ahí en el estudio del Indio Valar y salían los dos riéndose, abrazados, ya está todo, muchachos, nos vengan la foto, ¿quieren? Acá estamos los dos juntos. Y se acababa el tema, ¿no? Es decir, por ahí
sí,
se magnifica.
Eso hemos vivido mucho tiempo.
Se magnifica demasiado, me parece, esto es lo que vos decís, ¿no? Y por ahí hay más diálogo de lo que uno cree.
Sí, yo creo que el diálogo siempre está, la posibilidad siempre está, eso sí está sucediendo, sí.
Bien. El otro día hablábamos con la jueza de paz. En lo que va del primer semestre, hay más defunciones que nacimientos en General Pico, pero casi 150 más defunciones que nacimientos. Esta es otra problemática que también se está dando, ¿no? En Colombia ya cerraron 200 escuelas. En Japón dice que hay 30.000 lugares vacíos ya en los jardines o en la infancia. En la ciudad de Buenos Aires, hay una cantidad enorme ya de sillas vacías en los jardines de infantes. Esta es otra problemática que se viene, pero es a nivel mundial. ¿Qué vamos a hacer?
Mirá, en 2 días, el miércoles, estoy exponiendo en el Congreso Internacional de Salud Mental sobre...
¿Esta es problemática?
El envejecimiento y la salud mental. Justamente. Entendiendo de que Pico es una ciudad que a la que le proponemos nosotros a nuestro equipo trabajar de manera integral y articulada, de manera transversal, todas las acciones que podamos pensar en la persona mayor y su bienestar, ¿no? Esto de profesionalizar el cuidado, por ejemplo, que hablábamos de en este caso, de un ejemplo de un niño, ¿no? Pero de una persona mayor también. No siempre la opción es la institucionalización, sino también el cuidado en casa, posibilidades de que viva en una ciudad accesible, de que haya espacios de recreación abiertos, como los que sostenemos desde el municipio. Sí. Bueno, la seguridad social, que hoy no está garantizada de nivel nacional en su cobertura, en lo que respecta a medicación, atención de la salud, y lo está soportando el sistema público provincial y nosotros acompañando económicamente en algunos casos. Realmente es toda una cuestión que nosotros nos estamos ocupando, que pensamos que es lo que se viene, que tiene que haber espacios que estén dedicados a la atención de la persona mayor. Por eso nosotros anunciamos de que vamos a tener nuestro propio centro de día, y en eso estamos trabajando, que va a suceder. Y que
¿esto estaría cuándo? ¿El año que viene?
Año que viene. Que no quiera decir que no nos vamos a ocupar de la primera infancia, porque para nosotros es una prioridad indiscutida, la cual tiene su presupuesto y la cual tiene su política pública dirigida desde la gestación hasta el ingreso al sistema educativo. Estamos hablando de sala de tres. Digo, la primera infancia. Y después tuvo un acompañamiento a la par del sistema educativo. Digo, pero las personas mayores hoy requieren de políticas públicas pensadas de manera integral, articulada, sostenidas en el tiempo y de una sociedad que se pueda ver como tal.
Nos metemos de vuelta. El 60% o el 70% de los adolescentes o jóvenes están rechazando el ámbito de la política. ¿Cómo llegar a ello? Las estadísticas en los niveles nacionales, inclusive en la adherencia a lo que era el presidente antes, que está perdiendo votos adolescentes y jóvenes. ¿Cómo llegar?
A esa
¿qué mensaje darles a los jóvenes? ¿Qué mensaje darle a los adolescentes?
Es importante la apatía. Es verdad que hay una indiferencia, que creo también que es posible seguir trabajando y revertir en función de lo que a ellos les interese. Buscar ahí el punto de encuentro, porque nadie anda por la vida sin algún interés.
Sí.
Entonces es un poco meterse más en ese mundo del joven, del adolescente, y estando más cerca, ¿no? Y es sabiendo qué es lo que les interesa y empezar a charlar en eso, o mínimamente encontrar algo.
Digo,
es lo que yo hago con mis hijas.
Está bien, digo, porque pasamos de la niñez al adulto mayor, ¿no? Y en el medio...
No, en el medio hay un montón de otras actividades de pibes y pibas que participan de actividades deportivas, culturales, recreativas, que se sostienen en el tiempo. Digo, creció la Liga Municipal de Vóley exponencialmente, donde el vóley en Pico estaba bastante bajo, si se quiere. Obviamente, no estamos hablando de un vóley profesional, estamos hablando de un vóley amateur, o el básquet, o vas a cada uno de los clubes y ves explotados los clubes en contraturno del ámbito educativo, de pibes que están haciendo alguna actividad deportiva. Todos nuestros talleres culturales siempre tienen gente, siempre hay opción. La verdad es que hay una franja de que algo les interesa. Lo que pasa es que no es lo mismo que les interese hacer deporte o hacer una actividad cultural a que hablemos de política. Para mí son cosas distintas. Porque eso es otra cosa que tiene que ver con ¿no? la responsabilidad de ser ciudadano y decir hasta dónde me informo para participar, hasta dónde me informo para elegir, hasta dónde en mi casa se habla de esto, hasta dónde en mi casa se reniega de esto.
Sí, totalmente. No sé si nos queda algo más para preguntarle. Queríamos hablar de política.
¿Nos esquivó?
Nos esquivó un poco. Sí. Seguís hablando con Berna, sí, todos los días.
Con todo el mundo hablo.
¿Con todo el mundo hablas?
Sí, bien. Sí.
¿El gobernador te llama también?
Sí, claro.
¿Te consulta sobre el ámbito política?
Gestionamos juntos, trabajamos juntos.
Bien. Está
complicado el tema.
Está complicado el tema de la política, pero bueno, vamos a esperar.
Vamos a seguir trabajando.
Yo creo, ¿cuándo, eso sí, no, te pregunto, digo, ¿cuándo tendría que...? ¿Crees que van a ser desdobladas? ¿Crees que en la provincia de La Pampa van a ser antes las elecciones, Fernanda?
Yo creo que sí, lo que no sé, las fechas, eso lo desconozco. eso lo está trabajando el partido en sí mismo.
Está bien. Pero van a ser prácticamente desdoblados, ¿no?
Sí, sí.
¿Fue en el mayo, en el 2023? Mayo. Fue en el mayo. Mayo. Es posible entonces que sean también en mayo. ¿Y cuándo tendrían que definirse un candidato en la provincia? ¿Cuándo crees?
Si
¿Se
son,
van a juntar ustedes?
Si son en mayo.
Sí.
Y si son en mayo, tiene que ser en noviembre.
Ya en noviembre. ¿Va a haber un congreso? ¿Se están juntando?
Desconozco.
¿Han convocado?
No sé,
desconoce.
No sé.
¿Estás totalmente ajena a lo partidario?
Estoy trabajando mucho.
Bueno, le agradecemos mucho a la intendenta. Bueno, gracias, Fernanda, por
de
venir.
Nada.
Muy amable. Hemos hablado prácticamente de todos los temas. De lo que hace la ciudad de General Pico. Señoras y señores, 10 de la mañana, 55 minutos. Nosotros vamos a la música. Venimos enseguida, no se vaya. Y le agradecemos a la intendenta nuevamente haber pasado por los micrófonos aquí de la redacción por InfoPico Radio.